Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta tenemos preparada una entrevista que acabo de tener con el secretario nacional de Educación, John King. El titular de la educación pública del país visita hoy una prisión y nos comenta sobre un plan que la administración Obama, a contracorriente de los ánimos en el Congreso, llevará becas al interior de las prisiones para dar a los presos un segundo chance de seguir estudios universitarios. De eso platicaremos más adelantito en este programa. Antes, y también en la tónica de la educación, hoy ponemos foco en una iniciativa de referendo que figurará en la boleta de California el próximo 8 de noviembre, día de la elección. Es la Proposición 58, también llamada Iniciativa LEARN, enseñar, o también Acta de Educación Multilingüe. A través de esta iniciativa, los reformadores de la enseñanza proponen quitar las prohibiciones contra la educación bilingüe impuestas hace pues casi 20 años por la Proposición 227, misma que obligó a las escuelas públicas a enseñar a sus estudiantes limitados en el inglés, solamente en inglés. Hoy, a casi 20 años de que prácticamente fuera abolida la educación bilingüe en las aulas de California, los reformadores piden al electorado reconsiderar las prohibiciones, tomando en cuenta que los estudiantes, en vías de aprender inglés, pues todavía se tardan mucho para ponerse al corriente y tomando en cuenta que los programas de inmersión en dos lenguas están ganando popularidad. Medio mundo ahora quiere ser bilingüe. Entre los cambios más notables contenidos en la 58 están que se eliminen los trámites que se imponen a los padres para pedir la exención del solo inglés, que se ponga fin a los pleitos legales o a las demandas a los que quedan expuestos los maestros y administradores que enseñen métodos bilingües, y que se elimine la obligación de tener que ir nuevamente a los votantes siempre que se trate de hacer ajustes o cambios a la ley. ¿Qué significa esta reforma a la enseñanza que se pide a los votantes de California? ¿Qué significa para las familias inmigrantes, las que tienen a sus niños y jóvenes en las aulas escolares? ¿Y qué significa también para el bienestar del Estado en general? Bueno, de esto pasaremos a comentar más adelante. Tendremos la presencia de una distinguida estudiosa del asunto y también de una dirigente de padres de familia de aquí del Estado de California. De entrada, tenemos la presencia de quien abanderó la iniciativa dentro de la legislatura para lograr que ésta pasara a someterse a referendo, a consulta del pueblo elector en general, en forma de proposición número 58. Él es el senador Ricardo Lara, demócrata de la ciudad de Bell Gardens. Senador Lara, bienvenido como siempre.
Hola, ¿qué tal, Samuel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Senador, antes de entrar en materia, antes de hablar en detalle de la Proposición 58, háblenos un poco de usted, de la forma en que está conectado personalmente con el asunto de la educación bilingüe. Sé que en casa usted creció hablando el español, su lengua materna, y que ser bilingüe para usted y su familia pues fue una cuestión de primera necesidad. Cuéntenos sobre esto.
Bueno, así es, Samuel, y muy buen resumen que hiciste anteriormente de la proposición. Mira, francamente, las actitudes hacia la gente que habla dos idiomas o múltiples idiomas ha cambiado realmente en Estados Unidos y en California en particular. Yo, en lo personal, en mi familia, nosotros aprendimos el inglés en la escuela y aprendíamos español en casa. Lo que sabemos es que era antes de la proposición 2-7, había como un tipo de estigma a la gente que hablaba español o estaba aprendiendo inglés. Vemos que eso ha cambiado y que las leyes que teníamos antes no han cambiado. Y lo que queremos hacer es que esta ley no solo promueva el multilingüismo entre los estudiantes, pero a esos niños que ya saben dos idiomas, que retengan los dos idiomas, que aprendan inglés lo más pronto posible, así para que ellos puedan hacer no solo tengan mejores oportunidades, pero al igual sabemos que ya hay varios beneficios no solo de ser bilingüe, pero ser multilingüe. California se aporta como la sexta poder mundial, tenemos que tener un grupo de trabajadores que puedan no solo comunicar con el resto del mundo, pero poder también competir con el resto del mundo. Que vemos que en otros países en el cual California compite, ya sea Asia, India, esos chicos hablan múltiples idiomas cuando se gradúan de la primaria. Así que eso es un tema no solo económico, es un tema personal, obviamente como hijo de inmigrantes, que siempre ha tenido el orgullo de poder hablar dos idiomas y al igual darle a los estudiantes todas las técnicas posibles para que sean mejores californianos y se superen no solo ellos, pero su familia también.
Tengo entendido, senador, que usted, aunque usted no estuvo en programas de educación bilingüe, sus hermanos sí.
Sí, así es. Mira, éramos cinco y yo, personalmente, yo pude sobresalir en un programa de inglés, solo inglés, inmersión. Mis hermanos, al igual, no pudieron tener ese mismo éxito hasta que entraron a un programa bilingüe en el cual se les enseñaba español e inglés. Y eso realmente indica que los niños hoy en día aprenden muy diferente. No solo somos diversos étnicamente, pero al igual como el aprendizaje de los niños es muy, muy diverso. Actualmente, con la proposición que estamos promoviendo, quita las restricciones de solo nomás, de solo enseñar inglés de esa manera de inglés solamente. Y nos da las nuevas técnicas y nos aporta las nuevas oportunidades que existen actualmente para que los estudiantes tengan esas nuevas técnicas, para que los maestros tengan esas nuevas técnicas para no solo aprender inglés lo más pronto posible, pero también ayudar a los niños que ya saben inglés a aprender un segundo o tercer idioma.
Sí. Ahora, usted se ha lanzado, ya nos dice, senador, a reformar la ley que prohíbe a los estudiantes limitados en el inglés la educación bilingüe. Ha dicho que el sistema creado por esa ley, la ley prohibicionista, pues está descompuesto. ¿Qué es lo que está irremediablemente descompuesto? ¿Qué lo impulsó a usted a abanderar esta reforma que resultó de la proposición 227 en concreto?
Mira, francamente, Samuel, hemos visto estadística tras estadística que el método de aprendizaje de inglés en una manera de inmersión inglés solamente no necesariamente es beneficialmente para nuestra comunidad y para nuestros niños. Como dije anteriormente, todos los niños aprenden de una manera diferente y ahora se les entiende las diferentes técnicas que se necesitan utilizar. Desafortunadamente, con la proposición anterior de 1998, restringe totalmente la oportunidad de que haya algún tipo de innovación o nuevas técnicas de poder enseñarle inglés a nuestros niños inmigrantes. Y al igual, el aprendizaje de otro idioma a los niños que hablan inglés. Así que hemos visto que esto ha generado un gran problema en las escuelas públicas, en donde actualmente hay casi 300 escuelas que ofrecen estos tipos de programas de 10,000 escuelas que tenemos a nivel estatal. Así que es un número muy pequeño para la demanda. Actualmente vemos también que de los programas que existen, donde es de bilingüe, donde los niños salen bilingüe o trilingual, hay una lista de espera tremenda. Así que ya sabemos que hay la necesidad de crear más programas, y al igual que el interés de padres, no solo de padres latinos, pero de padres anglosajones o afroamericanos, en poder a que sus hijos asistan a esos programas. Así que vemos que las actitudes han cambiado, sabemos los múltiples beneficios de que nuestros hijos sean multilinguales y ya tenemos las pruebas que dicen que con estas listas de esperas que ahí es la demanda. Así que la Proposición 58 quiere asegurar de que ofrezcamos no solo estos programas de nuevo en las escuelas públicas, pero que tengamos las nuevas técnicas de enseñanza cuando se refiere al aprendizaje de inglés.
Háblenos de esta Proposición 58, senador, eso se propone, la proposición, pero ¿cómo describiría usted el tuétano de esta ley? ¿Cuál es su parte central de lo que depende todos los demás? ¿Cuál es la clave?
Bueno, muy fácil. Esta proposición pretende dos cosas. Asegurar de que los niños que están aprendiendo inglés tengan las técnicas más recientes para poder lograr que aprendan inglés en una manera rápidamente y eficaz, y al igual ayudar a los niños que ya saben inglés, que aprendan y tengan la oportunidad de aprender otro idioma en la primaria y no esperar hasta la preparatoria, cuando de muchos tiempos vemos que ya es demasiado tarde de que estos niños aprendan otro idioma. Así que ese es el tuétano de la propuesta de LOE. Queremos asegurar de que las escuelas públicas tengan esa misma oportunidad de que las escuelas privadas o las charter schools tienen actualmente.
Ahora, los defensores de la 227, o sea, de la prohibición de la educación bilingüe, senador, dicen que a los jóvenes que están aprendiendo el inglés les ha ido mejor ahora que se les enseña solamente en inglés, o sea, que entran al inglés así de chapuzón, ¿no? Que para qué volver atrás, siendo que estos jóvenes son hoy, hablan mejor inglés y les va mejor en las escuelas. Usted, por lo visto, ha visto las mismas cuentas y ha llegado a conclusiones diferentes.
Así es, Samuel. Mira, lo que realmente esta propuesta de ley nos ayuda a avanzar al futuro, no atrás como la ley, como los contrincantes dicen. Francamente, todos los estudios educativos indican que no se puede comprobar de que la enseñanza de solo inglés ha beneficiado a los estudiantes. Quiero indicar que ha habido muchos cambios al sistema educativo tras los años, en el cual todos esos diferentes cambios han ayudado a nuestra comunidad y a nuestros estudiantes a hablar inglés lo más pronto posible. Solo lo que queremos hacer con esta medida es darle de nuevo esa autoridad a los maestros y a las juntas escolares de que utilicen las estrategias más recientes para poder lograr el mismo objetivo.
Ahora, hablando un poco sobre la política detrás de estas cosas, senador, la proposición 227, la proposición anti-educación bilingüe, fue aprobada por los electores de California poco después, como 3 años después de la tristemente recordada proposición 187, ¿no? Aquella que imponía unas restricciones muy duras contra los inmigrantes, los acceso a los servicios. Una acción directa entre ambos movimientos, ¿son esas proposiciones, digamos, primas hermanas?
Sí, muy buena pregunta, Samuel. Mira, francamente, sabemos de que la proposición 227, 187 y 209 eran proposiciones muy anti-latinas, muy anti-inmigrantes. Al igual como lo que me refería antes, uno como niño en ese tiempo se sentía discriminado por poder hablar español en un lugar público. Entonces, realmente, eso eran, pues francamente son primas hermanas, no son primas hermanas, han de ser hermanas, yo creo. Y lo que referimos es de, hay que tratar de nuevo a esos chicos que actualmente hablan múltiples idiomas, ya sea coreano, español, chino, que sepan que son especiales, que sí realmente tienen una ventaja en su vida, al opuesto de lo que se decía antes, que no eras americano si no hablabas inglés solamente, que no eras parte de nuestra sociedad americana si hablabas español. Y sabemos que eso es no solo lo opuesto, pero una cosa francamente ridícula, que hoy en día se entiende que ya han cambiado las actitudes. Por eso yo pienso y quise poner esta proposición frente a los votantes en esta elección, porque sabemos que no solo ha cambiado la cara del votante de California, pero las actitudes también han cambiado. Por eso las encuestas nos dicen que esta propuesta sigue fuerte con apoyo de no solo demócratas, pero de republicanos.
Senador Ricardo Lara, sé que se tiene que ir en estos momentos. ¿Alguna otra cosa que desear usted agregar?
Gracias, y nomás pedirle a la comunidad que de nuevo salga a votar. Esta elección es de suma importancia, no solo las medidas, las propuestas de ley, pero realmente el futuro de nuestra comunidad está en las manos de esos candidatos a la presidencia. Espero que salgamos a votar y que demos ese apoyo para nuestro proceso demócrata, que necesitamos que nuestra comunidad latina sea parte de eso.
Muchísimas gracias, senador Ricardo Lara, por su presencia, como siempre. Hasta luego.
Gracias, muy amable.
El senador Ricardo Lara, demócrata de Bell Gardens y pues el artífice, el abanderado de lo que actualmente ha pasado a ser una iniciativa de referendo en la boleta electoral de California del próximo noviembre, que es la Proposición 58, también conocida como el Acta de Educación Multilingüe. De esta acta, de esta proposición, seguiremos conversando. Antes, breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y hoy, amigos, en línea abierta, le dedicamos atención principal en nuestro programa del día de hoy a la Proposición 58, el Acta de Educación Multilingüe, que se propone deshacer el prohibicionismo en estos momentos en vigor en contra de la enseñanza bilingüe en el estado de California. Prohibicionismo impuesto hace ya casi 20 años por la Proposición 227. Para seguir nuestra conversación, tenemos la presencia de dos invitadas. Primeramente tenemos a Gabriela Contreras Misirlioglu. Ella es presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Familia y Estudiantes de Preparatorias de San Diego, miembro del Comité Asesor Latino del Distrito Escolar Unificado de San Diego, entre otras cosas. Gabriela, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por su invitación a su programa.
Gracias por su presencia, Gabriela. Tenemos también la presencia de la doctora Patricia Gándara, quien es profesora e investigadora de educación, distinguida investigadora de educación, autora de varios libros sobre el tema. Es codirectora también del Proyecto de Derechos Civiles de la Universidad de California en Los Ángeles. Hoy nos acompaña desde la Ciudad de México, doctora Patricia Gándara, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por su presencia, como siempre, doctora. Quisiera comenzar con Gabriela. Gabriela, usted decidió convertirse en una madre de familia activista por los derechos de la lengua en la educación pública cuando su hijo fue identificado como un English Language Learner, un ELL, esa es la definición, la etiqueta, un estudiante en vías de aprender inglés. Cuéntenos cómo fue esto.
Sí, pues mi historia personal tiene una diferencia muy única. De mi papá fue inmigrado y él creció aquí en los Estados Unidos. Finalmente, él pudo obtener una beca en la Universidad de Kansas en los años 60, y cuando se gradúa de la universidad, viaja a la Ciudad de México, conoce a mi mamá y se queda ahí. De esta manera, yo soy criada en México por una pareja, y una mexicana, otro mexicano. Mi papá no sabía inglés, el español, porque durante toda su historia, en su crianza y en su educación aquí en los Estados Unidos, pasó por ese lapso histórico en donde de José se convirtió en Joe, y donde tenía un gran estigma el hablar español, no nada más en la escuela, pero en la comunidad en la que él se desarrollaba. De esta manera, en México, a mi papá nos incorporó a la mentalidad de hablar dos idiomas, ya que él tuvo que aprender el español ya como adulto en México. Hace 20 años yo llego aquí a Estados Unidos y yo traigo conmigo esa historia personal en que yo quiero criar a mis hijos en un ambiente multilingüe. Sin embargo, me encontré con un choque cultural porque en mi comunidad me vi muy limitada en relación a esta misma mentalidad. De esta manera, mi hijo, al momento en que es clasificado como estudiante en vías de aprender inglés, siento que hay un estigma negativo y empiezo entonces yo a enfrentar muchos retos que son nuevos para mí, partiendo de la base que no se valora el ser multilingüe en esos momentos. Uh-huh. Así es que de esa manera empiezo mi activismo. Precisamente así es que empecé a involucrarme con comités que básicamente se abocan a informarse y a abogar, uh-huh, por estos estudiantes en vías de aprender inglés. Uh-huh. Las siglas de esos comités son ILAC y DILAC.
Uh-huh. Y ahora sé que su hijo ha tenido pues toda una travesía a través del sistema escolar, toda una experiencia en diferentes clases bilingües. pero usted y su hijo, pues varias veces han tenido que hacer cambios, ajustes. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el sistema escolar?
Pues ha presentado una variedad de retos, porque yo nunca pensé que tenía que casi convertirme en una experta en esta materia para poder abogar por los derechos que un estudiante tiene. De esta manera fue que me adentré a comunicarme con maestros, administradores, dirigentes del distrito, para yo entender que no nada más es importante el tener un programa y que exista un programa bilingüe, sino también entender las piezas que son muy elementales para poder entender los resultados que básicamente se reflejan en los estudiantes, en los resultados que los estudiantes producen. De esta manera empiezo a ver que tengo que darle no nada más seguimiento a sus calificaciones y en mi confianza que le tengo a la escuela de que tienen un programa bilingüe o de inmersión, sino que tengo que ver que la maestra que esté a cargo de este programa efectivamente esté certificada, entrenada y capacitada para poder dar servicio a los estudiantes que debían de aprender inglés. Así, de esta manera, esta maestra tiene que comunicarse con todos los demás, el demás personal que se encuentra en la escuela, para seguir apoyando a este estudiante para que finalmente llegue a una meta que los estudiantes en vías de aprender inglés deben de presentar, que es la reclasificación. Uh-huh. Una vez que se reclasifica un estudiante en vías de aprender inglés, básicamente el sistema da una vuelta de 180 grados y básicamente le está certificando que tú tienes las bases para poder ser funcional y operar en un salón en el que estés obteniendo tu educación en inglés sin ningún apoyo adicional. Y esta es una parte que es muy crítica para nosotros entender, porque una vez que no entendamos el sistema que esté prevaleciendo en nuestras escuelas, es muy confuso para los padres poder ayudar a los estudiantes.
Muy bien, pues en un momento pasaré. Sé que usted se ha manifestado como una partidaria de la Proposición 58, el Acta de Educación Multilingüe aquí en California. De hecho, acaba de estar ayer en una sesión ante la Junta de Educación Local y ahí ha patentizado su apoyo. En un momentito pasaré a preguntarle un poco más acerca de sus esperanzas en la Proposición 58. Pero antes quisiera ir con la doctora Patricia Gándara. Doctora, la Proposición 227, ¿no?, que es la ley que impera hoy en la enseñanza de California y que vino a prohibir la enseñanza bilingüe. Esa ley se anunció como una ley que venía a salvar a los estudiantes inmigrantes, a los estudiantes en vías de aprender inglés. Y sus defensores dicen que ahí la lleva, que está dando resultados buenos. ¿Puede usted hacer un diagnóstico de los problemas de estos estudiantes el día de hoy?
Pues sí, muchas gracias por esa pregunta, porque era la pregunta que quería contestar. Porque les hablo hoy desde la Ciudad de México, donde ayer cerramos una conferencia de 2 días sobre los estudiantes que compartimos, o sea, los jóvenes que asisten a escuelas en los dos países. Y hubo un consenso entre todos, los académicos, los políticos y los altos funcionarios de educación de los dos países, que serviría mejor a todo el mundo y a nadie más que estos estudiantes poder accesar la educación bilingüe. Pero quiero decirte también, Samuel, que reportaron varios estudios aquí en esta conferencia, y uno de los estudios más impresionantes era un estudio de la doctora Francesca López de la Universidad de Arizona, que reportó que ella estudió los 3 estados, Texas, Arizona y California, que tienen diferentes políticas sobre la educación bilingüe. En Arizona son muy, muy estrictos contra educación bilingüe. Y ya saben que en California también tenemos esa ley, pero con poquito más flexibilidad. Y luego en Texas es que todos los niños aprendices del inglés tienen acceso a la educación bilingüe. Bueno, lo que reportó la doctora López es que comparando los tres estados, Arizona tiene los resultados más bajos para los estudiantes de aprendices de inglés, California en medio y Texas con educación bilingüe sobresale. Está encima de nosotros por mucho, con un estándar de división. O sea, pues hay una brecha grande entre Texas y California en los resultados de los exámenes en inglés, para los estudiantes que son aprendices del inglés. Eso me parece que es importantísimo saber, que ya que en esos estados, o en el estado de Texas en este caso, donde sí tienen la educación bilingüe, salen mucho mejor los estudiantes.
Uh-huh. Tremendo indicador, seguramente algo a estudiar más de fondo, ¿no? Estas diferencias entre cada uno de estos tres estados con efectivamente diferentes modelos de educación para el estudiante en vías de aprender inglés. Profesora, pues hablemos de la Proposición 58, el Acta de Educación Multilingüe. Esta acta se ofrece a los electores del estado de California como un intento por remediar lo peor que ha traído la Proposición 227, que es eliminar el prohibicionismo que ha pesado en contra del método de enseñanza bilingüe. ¿Qué de lo que ofrece la 58 es para usted lo más prometedor? ¿En qué reside la promesa de un buen cambio?
Bueno, sabes que varias personas me han preguntado si va a cambiar todo. Mira, es preciso que votemos por la Proposición 58, es preciso. Pero si van a cambiar las cosas de un día a otro, no lo creo. Yo creo que lo que va a cambiar primero es la conversación sobre los beneficios de ser multilingüe. Porque hasta entonces, con esta proposición, no hemos tenido esta conversación. Es más bien como si todo el mundo está de acuerdo con la idea de que la única cosa que importa es el inglés, y no es cierto. Entonces, yo creo que ya, si podemos pasar eso, la primera cosa va a ser de cambiar la conversación. La segunda va a ser de reclutar los maestros, porque seguramente todo el mundo va a querer tener acceso a estos programas. Ya, como dijiste tú, hay una espera. No, yo creo que fue el senador Lara que estaba diciendo que tenemos una lista de espera, pero muy larga, para tantas personas que quieren eso por sus hijos. Y luego, al fin, yo creo que en unos años podemos, en realidad, tener muchos más programas de este tipo.
Y para usted, Gabriela, ¿qué es lo que le hace sentir confianza en que, de llegar a hacerse ley, la Proposición 58 llegaría a mejorar la enseñanza, el rendimiento académico para los estudiantes inmigrantes, los estudiantes en vías de aprender inglés?
Pues reafirmando lo que la doctora Patricia Gándara menciona, que va a nivel comunitario, es bien importante simplificar la abundancia de información y de investigaciones que reflejan que definitivamente la educación bilingüe es una mejor opción. Y yo hablo de la palabra simplificar porque el padre promedio no tenemos ahora sí que los antecedentes y la preparación y la capacitación para entender del todo en detalle lo que los académicos y los expertos nos quisieran proponer, pero esta proposición definitivamente es muy muy adecuadamente y atinadamente simplifica el mensaje, que es que el ser bilingüe, multilingüe, definitivamente nos posiciona en una ventaja competitiva, no nada más a nivel local, estatal, sino a nivel global. Así que definitivamente estoy muy activa abogando por esta proposición, apoyándola en todos los foros comunitarios y en mis roles de presidenta de mis organizaciones, ya que, vuelvo a repetir, simplificando la proposición la lleva un mensaje muy fuerte y muy ahora sí que respaldado por investigaciones y los expertos en la materia.
Oye, Manuel, si ¿sí puedo añadir algo?
Adelante, Patricia.
Sí, porque quiero que la gente se den cuenta de que hay muchos padres que dicen que está muy bien, es que podemos enseñar el español en la casa y luego dejar la escuela para el inglés. Pero hay que saber que todos los estudios que ya tenemos nos indican que es el poder leer y escribir en el idioma o en los idiomas que trae los mejores beneficios. Así es que los niños tienen que aprender esto en escuela y no solamente de poder hablar, pero también de poder leer y escribir el idioma.
Leer y escribir es lo que da los beneficios, es lo que da la ilustración, es lo que da la capacidad profesional, a final de cuentas, de hablar un español al nivel profesional. ¿Qué tal si le hacemos la palabra a los oyentes que comienzan a hablar a la línea telefónica? Vayamos con Juan, que nos llama desde Bakersfield, California. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, muy bonito todo, sí, muy bonito y todo, pero desafortunadamente en la sociedad que vivimos y los tiempos que estamos viviendo ahorita, Samuel, y a tus invitados, tenemos más que nada educar y dejarles saber más y remarcarles a la gente anglo esos programas, ya que esos programas todo el tiempo han querido ser y resultar, pero desafortunadamente en nuestra comunidad no hay a veces los recursos necesarios para eso. Dos, los distritos escolares aquí de Bakersfield, los que viven para a donde hay más población de anglo, tienen más recursos, y a donde hay más población de comunidad hispana y morena, no hay los recursos, todo el tiempo ponen ese pretexto tan grande. Eso está muy bien, pero a la misma vez yo creo que va a ser un arma de doble filo, porque va a haber una controversia muy grande, ya que de por sí no nos quieren. La primera cosa que dicen cuando tú hablas español en frente de alguien que habla inglés, te dicen, habla inglés porque estamos en América, pero no se ponen a pensar que geográficamente América es desde Alaska hasta terminando Sudamérica. Sí. Y todas las...
Permítame regresar a su primer punto, Juan. Usted, el primer punto que nos hace es de que, bueno, un gran problema que hay es de que nuestras comunidades y en sus escuelas y en sus métodos de enseñanza no disponen de los recursos necesarios para una buena enseñanza. No es el primer punto que nos plantea, ¿no?
Exactamente, principalmente aquí, como le digo, aquí en Bakersfield.
Seguro. Bueno, vamos a dejarle esa cuestión, vamos a dejársela a la doctora Patricia. Doctora Patricia, pues efectivamente hay amplia coincidencia de que la educación bilingüe no es de por sí el problema, ¿no? De que hay malos programas bilingües y hay buenos programas bilingües, y seguramente esto tiene que ver mucho con los recursos de los que se disponga. Díganos, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que hace ser bueno a un programa de enseñanza bilingüe?
Bueno, sabes que primero quiero comentar sobre la idea que tiene ese señor de que no hay recursos para esos programas, porque ahora en California tenemos un presupuesto educativo que dedica recursos extras para las escuelas que están enseñando a los alumnos aprendices del inglés. Es que ellos tienen dinero además del presupuesto regular para enseñarles a ellos, y los padres tienen derecho a ir a las escuelas y hacer demanda que les den el dinero del presupuesto para estos jóvenes a los programas dedicados a ellos.
Y ese dinero extra en el presupuesto fue asignado por decisión ciudadana.
Sí, no, es el presupuesto que ya pasaron hace 2 años,
así es,
de lo que le llaman el FCFS, en California, y dedica dinero extra a estos jóvenes.
Cierto.
Los padres tienen que saber de eso. Y tienen que saber que pueden ir a sus escuelas, a los distritos, y demandar que les den los programas que están dedicados a estos jóvenes. Y con la proposición 58, pueden aprovechar entonces de los programas bilingües.
Lo que nos está sugiriendo, doctora, es de que actualmente, tomando en cuenta esos recursos extras asignados a este tipo de comunidades y este tipo de escuelas, esto de alguna forma pone las condiciones para el éxito de programas de enseñanza bilingüe. Ahí están las condiciones.
Sí. Y yo entiendo que eso fue también una idea del senador Lara, de que la proposición 58 sería, bueno, tendría alguna conexión con eso del LCFS, el presupuesto de California Educativo, que los dos juntos, las dos cosas juntas, podrían ofrecer mejores opciones para los estudiantes latinos.
Vayamos con Tomás, que también nos llama desde Bakersfield. Tomás, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos ahí. Yo nomás quería comentar algo de lo que dijo Estefan, de que, o sea, si hay los recursos en las escuelas, desafortunadamente los están mal invirtiendo. Eso te lo voy a decir porque yo vi eso en la escuela de mis hijos, que según no había recursos para el sistema bilingüe, pero lo que eran los maestros, directores, en su mayoría que trabajaban en el distrito escolar, les compraron sus iPads y sus iPhones. Entonces, si no hay recursos, ¿cómo es de que se atreven a comprar aparatos mejor para uso personal que para el uso de la escuela? Ese es lo que estoy. Y fuimos a investigar lo que es el distrito y el distrito escolar jamás hizo nada. Dice que ellos no se pueden involucrar en eso porque es según el presupuesto que tiene la propia escuela y ellos pueden disponer a cómo bien les parezca. Eso fue la respuesta que nos dio experiencia.
Le escuchamos, ahí se nos está borrando un poco la imagen del audio, digamos. Pero doctora Patricia Gándara, por lo visto este es otro testimonio, otro testamento a favor de la supervisión que los padres deben ejercer igualmente sobre las decisiones al interior de cada escuela.
Sí, sí, es que tampoco pude escuchar.
Ajá, la necesidad de estar vigilante efectivamente a la forma en que se hace el gasto al interior sí de cada escuela, eso es muy importante. Cecilia nos llama desde Madera, en California. Cecilia, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Soy Cecilia de la ciudad de Madera. Gracias por aceptar mi llamada. Tengo un comentario. Yo soy de las personas que soy producto de esos programas, del programa de educación bilingüe. Pero también en una de las cosas, mi historia, así como la persona que está ahí, tengo una historia personal, pero no necesariamente conmigo, pero con mi hijo. Porque en el tiempo en que él estuvo en la escuela, el programa bilingüe no necesariamente existía en las primarias, solo tenía éxito en las secundarias, pues en las preparatorias. Entonces, con mi hijo fue diferente porque él entró a la escuela, pues hablando solo español. Entonces, pero nosotros cultivábamos el español con él, seguíamos enseñándolo y él aprendió pues su idioma en inglés, toda su instrucción. Y lo único que sucedía es que el problema con esto es que querían ponérmelo en clases bilingües, pero las personas que estaban ahí no tenían la educación necesaria para poderle enseñar, instruirlo en español. Entonces, una de las cosas, yo tuve una... ese era mi argumento, básicamente, con los directores y con el personal, de que no había personas capacitadas para enseñarle. Yo quería que él aprendiera más, aprendiera un español también, claro, sí, que también lo hizo porque ahora es trilingüe, se acaba de graduar de la universidad con las mejores calificaciones.
Felicitaciones.
Y de abogado. Uh-huh. Ajá, gracias. Pero como le digo, una de las cosas, mi comentario es que los padres tenemos que estar siempre, siempre a la brecha, asegurándonos que la educación que nuestros estudiantes, nuestros hijos están recibiendo, que sea la adecuada, que las personas que están enseñándoles sean capacitados. En este caso, como le digo, las personas que estaban en ese tiempo con mi hijo, no eran las personas, pero querían exigirme que claro, yo lo pusiera en estas clases. Y le digo, bueno, bien, yo digo, no estoy de acuerdo con esto, porque...
Bueno,
no,
vamos a ver qué responde, ajá, Cecilia, a esto la doctora Patricia Gándara. ¿La doctora Patricia Gándara?
Sí, pues gracias por ese comentario. Yo diría que lo que nos afectó más y más mal, o sea, lo que nos perjudicó más de la proposición 227, fue la baja de interés en el Estado entre jóvenes de ser maestros bilingües. Ya sabemos que desde cuando pasó esa proposición hasta hoy en día, tenemos una tercera parte de un tercio de los maestros que teníamos en ese entonces, porque ¿quién quiere prepararse para ser maestro bilingüe si no hay tal programa? Entonces, tenemos muy pocos maestros ahora sí capacitados, y por eso dije que con el pasaje de la Proposición 58, no vamos a tener de un día a otro montones de programas nuevos, porque hay que reclutar los maestros y hay que capacitarlos. Sí. Pero eso es importantísimo que lo hagamos y que lo hagamos lo más pronto posible.
Ya por último, en los segundos que nos restan, doctora Gándara, sabemos que este 8 de noviembre los electores encontraron una boleta llena de iniciativas, hay 17 en total, o sea, mucha competencia por la atención del elector. ¿Algún mensaje final que tuviera sobre la Proposición 58 para los oyentes?
Sí, que por favor hable con tus familiares, con tus amigos, con todo el mundo, que es preciso que pasemos esta proposición por el bien de todos los latinos, pero hasta para todo el estado de California, porque nosotros ya somos 54% en las escuelas de los alumnos, y es el futuro de nuestros hijos. Por favor, voten.
Gabriela, adelante con su mensaje.
Sí, pues a invitar a toda la comunidad a que sigan abogando en las escuelas y que se unan a esos comités de padres, como el Comité Consultivo, el SSC, los ILAC, porque esos son los foros pertinentes en donde podemos seguir los dineros y hacer decisiones informadas junto con la administración de nuestras escuelas. Por favor, apoyen a la Proposición 58.
Gabriela Contreras, muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta, y a la doctora Patricia Gándara, igualmente, muchas gracias. La doctora Patricia Gándara es profesora investigadora de educación y codirectora del proyecto de Derechos Civiles de la Universidad de California en Los Ángeles. Gabriela Contreras, presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Familia y Estudiantes de Preparatorias de San Diego, muy involucrada como madre de familia en los asuntos públicos dentro del Distrito Escolar Unificado de San Diego. Nos vamos a la breve pausa, seguiremos con más conversación en un minuto. Y dándole vuelta a la hoja y cambiando de tema, el funcionario de mayor rango en materia de educación de los Estados Unidos, John King, se encuentra en una gira que lo lleva por 6 estados y 11 ciudades para dar un reporte de lo que, en términos de educación pública, ha realizado la actual gestión presidencial. En algunas de estas ciudades, King destaca los resultados que se han obtenido en la graduación de jóvenes de preparatoria, en otras sobre la inversión en la enseñanza preescolar. Pues esta mañana, el secretario King se detuvo en la ciudad de Harvest, en Alabama, donde visitó un centro penitenciario para allí destacar un nuevo plan de su administración, las becas Pell para los presos. Luego de esta visita, nos enlazamos por teléfono desde algún lugar en la frontera de Alabama con Tennessee. En nuestra plática, King habla sobre las nuevas iniciativas del gobierno del presidente Obama para ayudar a los que han estado encarcelados en su proceso de adaptación a la vida cuando salen de la prisión. Hablamos acerca de el plan llamado, un proyecto de becas llamado Second Chance Pell Grant, un programa federal que intenta dar becas a los prisioneros, lo que está prohibido por el Congreso. Aquí el secretario King nos dice cómo le van a hacer. Secretario King, bienvenido.
Gracias.
Secretario King, antes de pasar al asunto central que nos trae a la plática de hoy y para ponerlo en perspectiva, Quisiera que nos comentara sobre el sistema carcelario en sí y sobre lo que dice el censo de esta población. Según las frías estadísticas, Estados Unidos tiene a unos 2.300.000 gentes tras las rejas, lo cual quiere decir que 716 de cada 100.000 habitantes del país están encarcelados, lo cual pone a Estados Unidos en el primer lugar mundialmente como el país que más gente tiene encerrada en la cárcel, más que ningún otro país. Un dato más, aunque Estados Unidos tiene apenas poco más del 4% de la población del mundo, tras los muros de las cárceles de Estados Unidos vive el 20% de los presos del mundo, o sea que la quinta parte. ¿Qué significan para usted todas estas frías cifras? ¿Qué le dicen? ¿Qué lee usted detrás de ellas?
Pues tenemos que cambiar la situación y tenemos que dar más oportunidades a la gente que están en cárcel, sacar educación. Y si podemos ayudar a los estudiantes que están en cárcel, ellos pueden sacar trabajo después de salir de cárcel y esperamos que ellos puedan tener más éxito después de cárcel con la educación. Por eso hemos identificado más de 60 universidades de 2 o 4 años que están trabajando en 28 estados dando educación de la universidad a estudiantes que están en cárcel. Uh-huh. Y nosotros vamos a dar a las universidades dinero del gobierno federal, Pell Grants, para ayudar a los estudiantes. Y sabemos que los estudiantes van a tener más éxito en su vida con la educación.
Hoy acaba de estar usted en Alabama, en Harvest, Alabama. Allí acaba de visitar una correccional, una prisión. ¿Cómo le fue? ¿Qué les dijo a los presos, secretario?
Sí, en Limestone ellos están trabajando con Calhoun University y ellos están ofreciendo programas a los presos y ellos pueden aprender horticultura, soldadura con metales, cómo se trabaja con sistemas de aire acondicionado y también dibujo técnico y todo eso va a ayudar a los estudiantes cuando ellos salir de cárcel, ellos van a tener la oportunidad de asegurar trabajo. Trabajo bueno que paga suficiente para apoyar los estudiantes y también sus familias.
Y bueno, por lo visto usted anda en plena campaña, en plena promoción de esto que ya nos comentaba anteriormente, la nueva iniciativa de la administración Obama llamada Second Chance Pell Grant, becas Pell para un segundo chance, una segunda oportunidad. Tengo entendido que bajo este programa, bajo este plan, se calcula que 12.000 se darán de alta en estos servicios, ¿no? ¿Para quiénes son estas becas Pell? ¿Quién es admisible, secretario?
Estamos trabajando primero con 67 universidades y que han pedido la oportunidad de servir estudiantes en cárcel, pero estamos trabajando a cambiar la ley para dar oportunidad a todas las universidades a ofrecer programas en los cárceles. Uh-huh. en todo el país. Uh-huh. Nosotros sabemos que es mejor para los estudiantes, para sus familias y para la comunidad. Es más inteligente y económico invertir en educación en vez de pagar más para más tiempo y más gente en el cárcel.
Ahora, sé que aquellos que pueden ser parte de estos programas son aquellos presos que están a punto de salir, ¿no? Que estén a punto de encontrar su libertad.
Sí, sí, solamente gente que van a salir. Hay algunos presos que no van a salir de cárcel y pero nosotros creemos que es importante dar la oportunidad a la gente que van a regresar a la comunidad a sacar educación. Cada año tenemos más de each year we have more than 700,000 students who are leaving prison each year, 700,000 people. Y es muy importante dar a toda la gente la oportunidad de sacar educación y ir al trabajo.
Ajá. Así que más de 700,000 presos se integran cada año a la sociedad. Hay que darles una oportunidad de educación para que se integren debidamente al trabajo. Nos dice ahora, sabemos que muchas universidades solicitaron ser parte del proyecto piloto. Usted ya nos comenta que solamente 67 fueron seleccionadas para este plan, entre ellas algunas en California, en Nueva York, en Texas, en el estado de Washington, lugares donde se nos sintoniza. ¿Cómo se administrarán las clases, secretario, los cursos para los presos? ¿En persona, por internet? ¿Cómo funcionará?
Hay diferentes tipos de programas en las diferentes universidades, pero en cada universidad hay gente que pueden enseñar clases en la universidad y también pueden enseñar en el cárcel. Y los estudiantes que están participando en el programa están sacando la misma tipo de educación, los libros, los ensayos, lo que deben hacer para graduar, son el mismo como lo que los estudiantes hacen en la universidad que no están en cárcel.
Ahora, estos dineros de las becas, tengo entendido que se gastarán en cuotas universitarias, o sea, tuition fees, en libros y otro tipo de materiales, ¿no es así?
Sí, estamos dando dinero del gobierno, Pell Grant, para ayudar. Hay algunas universidades en el país que ofrecen programas pagados con philanthropy. Con
fondos de fundaciones filantrópicas, digamos.
Exacto, exacto. Pero queremos dar más oportunidades en más estados y por eso hemos creado esa iniciativa.
Una iniciativa federal. Ahora, hace 22 años, en el 94, el Congreso, un Congreso que en aquel tiempo, igual que ahora, quería aplicar mano de fierro contra los presos, el Congreso prohibió que se usaran fondos federales para ayudar con sus estudios a los presos. Hoy, algunos mencionan esa ley para decir que el presidente no tiene la autoridad para dar estas becas de hoy a los presos. ¿Qué le responde? ¿Tiene el Ejecutivo Presidencial la autoridad?
Sí, tenemos la autoridad en la ley que se llama Higher Education Act, hacer programas para aprender. Y la iniciativa Second Chance Pell va a enseñar al país lo que podemos hacer con gente que está en cárcel. Y vamos a sacar información sobre las oportunidades que gente tiene después de salir de cárcel. Y creo que la información va a ayudar al Congreso a cambiar la ley sobre ayudar del gobierno federal para gente que están en cárcel.
Ahora, hay otros críticos también disgustados con la acción del Ejecutivo que se quejan de que estas becas afectarán, o sea, gastarán dineros que deberían estar dedicados a los demás estudiantes, a los estudiantes no presos, a los beneficiarios de las becas Pell. ¿Afectará ese presupuesto de veras, secretario?
Pues estamos trabajando muy duro dar oportunidad para todos los estudiantes, sacar educación de la universidad. El presidente ha invertido mucho dinero en dar más oportunidades a la gente ir a la universidad. Hemos ofrecido más dinero para Pell Grants, hemos ofrecido más ayuda con presos de educación para los estudiantes. Y también el presidente ha pedido al Congreso dar la oportunidad a toda la gente sacar 2 años de la universidad sin pagando. Pues estamos trabajando muy duro, pero esta iniciativa, en esos sitios son pilotos para demostrar lo que se puede lograr. Y creo que tenemos que cambiar cómo el país apoya a la gente para tener menos gente en cárcel.
Usted nos ha comentado hace un momento, secretario, de cómo espera usar los resultados que dé este programa piloto para entonces regresar al Congreso y urgirle a que ponga manos a la obra, no se ponga a trabajar, que retire su política de prohibición y que en vez deje que se incluya a todos los presos en la segunda oportunidad. Háblenos de esto.
Sí, es mejor dar oportunidad en vez de poner más gente en cárcel sin oportunidad.
Tengo entendido de que esto es buen negocio, ¿no? Tengo entendido de que se dice que está probado que $1 invertido en educación son 4 o 5 ahorrados en reencarcelación.
Exacto. Es mejor para la economía, pero también tenemos la oportunidad de asegurar las comunidades, porque es mejor para las comunidades si cuando gente salir de cárcel y tiene la oportunidad de hacer trabajo en vez de regresar a cárcel.
Aquí cortaremos la plática con el secretario nacional de Educación Pública, Jian King, entrevista que fue realizada desde a bordo del autobús donde Jian King realiza su gira. Un autobús que lo llevaba de Alabama a Tennessee, donde hablaría al día siguiente sobre la enseñanza preescolar. Nuestra plática con el secretario King estuvo centrada, ya la escucharon, en la iniciativa de dar becas a los presos, un plan piloto de la administración Obama que se propone obtener buenos resultados para así llegarle al Congreso con buenas cuentas, ganar la buena voluntad del Congreso y lograr que el Congreso entonces levante las prohibiciones que en estos momentos pesan en contra de la erogación de fondos para los estudios de los presos. Algo que el secretario King dice sería bueno no solamente para el beneficio de los presos y de sus familias, sino también para la sociedad en general, tomando en cuenta de que de cada dólar que se invierte en educación, son 4 o son 5 dólares los que se ahorran en la reincidencia, la reencarcelación de estos presos que forman parte de la mayor población carcelaria del mundo en estos momentos. Pues bien, amigos, aquí concluimos esta plática. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les saluda y se despide, deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.